Ok, hermanos, la última semana vimos Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, dice Cristo, y mi Padre es el labrador. Y yo les enseñé que hay doble aplicación aquí en capítulo 5 y que capítulo 15. Y hay siempre, es un pasaje mal interpretado por muchos grupos cristianos, como por ejemplo los carismáticos, que dicen que enseñan la pérdida de la salvación por medio de este pasaje. Porque en versículo 6, los pámpanos malos se echan en el fuego y arden. ¿Okay? Y dicen ellos que son cristianos rebeldes que pecan y practican el pecado, ¿verdad? Y son echados en el fuego. Pero vimos, comparando Biblia con Biblia, escritura con escritura, que no habla aquí nada para nada de un cristiano siendo echado en el fuego, sino el pueblo Israel que fue arrancado por sus raíces y echado en el fuego por el mismo Señor Jesucristo. Sabemos que también Israel será restaurado en el futuro, gracias al Señor, pero por el momento son echados al infierno. Okay. Van para el infierno si no se convierten a Cristo. Okay. Ahora, la otra aplicación será el cristiano, el discipulado del cristiano. Que somos discípulos. Nos toca nunca confundir la salvación con el discipulado. Porque la salvación es única.
Amén.
Y el discipulado es otra cosa. La salvación no te cuesta nada, es gratis. Nosotros la adquirimos de balde, sin pagar ni un kilo. No tenemos que hacer nada para adquirir la salvación. Cristo lo hizo todo. Él pagó el precio y Él nos rescató con su sangre. Y no hay nada que tú puedas hacer. Es completamente gratis. No tiene que hacer nada, nada, nada. Y no puedes mantener la salvación por las buenas obras, ni con el dinero que tú tienes, ni con tu esfuerzo propio o con tu discipulado. No, tú no puedes mantener la salvación. De la otra parte tenemos el discipulado. ¿Cuánto cuesta para ser discípulo de Cristo? ¿Cuánto cuesta? Te costará todo. Todo. ¿Cuánto tienes? Todo. Tu mente, tu ser, tu corazón, tu amor, tu cuerpo, tu vida, tu dinero, tu familia. Ser discípulo de Jesucristo te cuesta todo, todo, todo. En este pasaje, Juan 15, que habla de la salvación de Israel, habla también de la comunión del cristiano con su Salvador, con el discipulado del cristiano. ¿Okay? Vamos a leer ahora, sacando de aquí la segunda aplicación espiritual. Dice Cristo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, ok, tú eres un pámpano, tú eres un cristiano. En mí que no lleva fruto, ¿sí? Dios exige fruto de ti. Le quita y todo aquel que lleva fruto le limpia para que lleve más fruto. Entonces Cristo nos limpia. ¿Cómo? Su palabra, versículo 3. Y ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, somos como una uvita, una uva. ¿Ok? Y Cristo, Él nos llena. Y no servimos si no fuera por las raíces, Cristo, el tronco, Cristo, los ramos, Cristo, el renuevo, Cristo. Él es todo. Y nosotros nada más somos los recipientes de su amor, de su espíritu. Versículo 4. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, sino permaneciere en la vid, así ni vosotros, sino permaneciereis en mí. Ahora, la iglesia católica, ellos quieren decir que ellos son la vid. Así enseñan. Porque el Papa piensa estar sentado en la silla de Cristo, en su trono. La iglesia católica enseña que el Papa es el sede del reino de Cristo aquí en la tierra, y que Roma es la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Así enseña la iglesia católica. Pero la Biblia está muy clara en identificar la blasfemia de la iglesia católica. Mira Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Y mira por favor versículo 18, 17. Sacrificaron a los diablos, no a Dios. A los dioses que no conocieron. Nota que aquí tenemos una religión hecha por hombres, donde ellos sacrifican a diablos. Y no a Dios con D mayúscula, sino a dioses. ¿Qué religión moderna tiene dioses? Bueno, los hindúes también tienen dos dioses, ¿verdad? Pero la iglesia católica está completamente llena de qué? De ídolos, de imágenes, ¿verdad? Dice que no conocieron nuevos venidos de cerca y de vuestro padre, no los temieron. 18. Del fuerte, con F mayúscula, eso es Cristo, que dijo Isaías: hijo nos es dado, niño no es dado, y sobre sus hombros qué, y será su nombre qué, consejero maravilloso, Dios fuerte, fuerte, con F mayúscula, Cristo es Dios, okay. 18, del fuerte que te crió, te has olvidado. Haste olvidado del Dios tu Creador. Y violó Jehová y encendióse con ira de sus hijos y de sus hijas. Mira versículo 32. Vamos identificando que la iglesia católica no es de Dios, no es la vid. 32. Por tanto, de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los sarmientos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos de amarguras tienen. Tú sabes que jugo de uva es ¿qué? Dulce. Tú sabes que jugo de uva fermentado ya no es dulce, es ¿qué? Amargo. Es por eso cuando nosotros aquí en esta iglesia celebramos la Santa Cena, no utilizamos vino fermentado, sino vino que es vino nuevo, de la uva, jugo de uva, que es dulce. El vino de ellos, que racimo de amarguras tienen. Veneno de dragones es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Eso se llama la misa. Mira 1 Corintios 10. Ellos tienen vino amargo. No lo digo yo, lo dice todo el mundo. Tú sabes que hay una diferencia entre una fermentación y algo que no es fermentado. Que uno es dulce. El proceso de fermentación es exactamente eso. Que el azúcar dentro del jugo se cambia químicamente. Científicamente se cambia por la levadura dentro del vino, hace una reacción química para convertir el azúcar en dos cosas. Número uno, alcohol, y lo que resta se echa al aire y se llama carbonado. Okay, son gases, es gaseoso, ¿verdad? Y lo que para tú sabes que es champaña es cuando ellos tapan para que queden los gases que restan dentro del pomo, dentro de la botella, para que no escapa. y por eso es la champaña gaseosa. Pero qué fermentación, y eso hace el azúcar, convierte en alcohol. Alcohol no es dulce, alcohol es amargo. Okay, 1 Corintios 10,
dígame. ¿Las sodas también vendrían a ser una especie de vino?
¿Diga?
¿Las sodas vendrían a ser una especie de vino también?
No, porque ellos meten gaso, los gases. Ellos toman gas y lo meten. Es un proceso diferente. No es la misma cosa. 1 Corintios 10, dice, versículo 16: la copa de bendición la cual bendecimos debe ser uvas exprimidas. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Sí. ¿El pan que rompemos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Sí. Porque siendo muchos somos con un solo pan y un solo cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Mirar a Israel según la carne, los que comen los sacrificios no son participantes del altar. Pues ¿qué digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que lo que el sacrificado a los ídolos es algo? Antes digo que los gentiles sacrifican, ahí la iglesia católica, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios en la misa. No podéis beber la copa del Señor, la Santa Cena, y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa del demonio. Entonces, ¿qué es eso? Es la misa de la iglesia católica con que vino fermentado, amargo, amargo. Volviendo a Juan 15. Dice Cristo, versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Ahí Cristo, básicamente una afirmación de su divinidad, porque ¿qué hombre en el mundo se atreve a decir sin mí tú no puedes hacer nada? Tú puedes imaginar yo como pastor de iglesia y me paro en el pub y decir, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Eso es convertir un ser humano en Dios. Y tú sabes qué pasó con Herodes cuando él dijo esto. Fue comido por gusanos. Tomando la gloria de Dios. Entonces, Cristo no es un hombre cualquiera. Él es divino. O era loco. Esas son las dos opciones. No me diga que era un buen hombre, por favor. No vamos a jugar ese juego. ¿Okay? O sea, Cristo era Dios o Él es un loco. Más que cualquier otro. ¿Okay? Elija tú ahora. Hoy es el día de decisión. Toma el lado que te aplique. ¿Okay? Versículo 6. Si alguno no permaneciere en mí, será echado fuera como mal pámpano y se secará. Eso es lo que pasa con un cristiano. Estoy dando la aplicación ahora espiritual. ¿Okay? Porque yo no puedo perder la salvación. Yo no voy a tomar Juan 15 para construir una doctrina de cómo es la salvación, si se puede perder o no se puede perder. Cuando tengo todo el cuerpo de la carta, la literatura de Pablo, enseñándome una y otra vez, como mil veces dentro de sus cartas, enseñándome que no puedo perder la salvación, tú vas a sacar este pasaje que aplica doctrinalmente a Israel y aplicarlo a mí diciendo que yo voy al infierno. No, por favor, no, nunca interpreta la Biblia, o mejor dicho, nunca interpreta un pasaje claro a la luz de un pasaje menos claro. Y esto es un pasaje menos claro. Si alguno no permaneciere en mí, será echado fuera como mal pámpano y se secará. Y los cogen y échanlos en el fuego y arden. Si permanecieres en mí, entonces, un cristiano que no está en la palabra, que no tiene comunión con Cristo, que no está, que no es arrepentido, que no es arreglando la cosa con Dios, ese cristiano va a secarse. ¿Okay? Bien, va a llegar su vida muy seca. Y hermanos, estoy seguro que en este momento, después de 4 años de instituto bíblico, que las cosas te parecen ser posiblemente secas, porque ha sido un viaje largo, ¿no? Pero mira, mira. Respira un rato. Ok, cálmate. Ya vamos una semana, ¿verdad? Yo creo que voy a pasar las dos semanas después de la graduación orando nada más. Ahí en mi cama, ¿verdad? Porque yo deseo estar más cerca de Dios. Y a veces, siendo un estudiante en el Instituto Bíblico, es difícil estar muy cerca de Dios. Uno que tiene que trabajar, la familia, esta cosa, la otra. Pero, gracias al Señor, hemos ya llegado al final.
Amén.
¿Verdad?
Amén.
Y
los cuatro, por Richard.
Los cuatro.
No se sequen, por favor. Malo. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, todo lo que quisiereis, pediréis y os será hecho. Siempre he dicho, cuando Cristo habla así, es verdad, pero hay condiciones. Las promesas de oración siempre llevan condiciones. Yo les dije todas esas condiciones en capítulo 14. ¿Okay? Siempre que no sea tu petición de codiciar o de tu propia voluntad, ¿okay? O que no sea algo implacable o algo. Hay condiciones en la promesa de oración. ¿Okay? Señor, por favor, quiero ganar la lotería. No, Dios no es así. ¿Okay? Eso se llama codiciar. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Así seréis mis discípulos. Este pasaje tiene aplicación para el cristiano, pero en cuanto al discipulado, así dice, versículo 8, mis discípulos. Es la comunión que tú tienes con tu Salvador. Es tu andar diario. Es tu vivir con Cristo. Que se trata aquí. Versículo 9. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Sed constantes en mi amor. Entonces, no es la pérdida de la salvación, sino la pérdida de comunión. Mira Primera de Juan, por favor. Primera de Juan. Dice Juan, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, el Señor Jesucristo. Y esta cosa os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Gozo, es comunión. Versículo 5, pues este es el mensaje que hemos oído de él mismo que os anunciamos a vosotros, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, es tu andar diario. Mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, la palabra de Dios, andar en la Biblia. Tenemos comunión, no es la salvación, es el discipulado. Tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, ¿cuándo? Diariamente. Entonces, el perdón en el Calvario es permanente en cuanto a la salvación, pero es diario en cuanto a discipulado. Siempre distribuyendo bien la palabra de verdad, hay diferencia entre la salvación y el discipulado. Okay, volviendo al texto. Juan 8. Y eso es la gran confusión en las sectas y las religiones falsas, que piensan que uno tiene que ver con el otro. El discipulado afecta tu salvación. En el Nuevo Testamento no es así. La revelación paulina no es así. Versículo 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ahí es el discipulado. Como yo también, para ser discípulo, tú tienes que guardar los mandamientos. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Esta cosa he hablado para que mi gozo, la misma cosa que se trató Juan en 1 de Juan, gozo, para que mi gozo permanezca en vosotros y vuestro gozo de ustedes, nosotros los cristianos, sea cumplido. 12. Ahora, él dijo, sí, versículo 10, mandamientos, pero no son los 10 mandamientos. Los mandamientos son los mandamientos de Cristo. Primero, amar a Dios. Segundo, amar uno a otro. Entonces, el mandamiento de Cristo es amor entre nosotros. ¿Cómo podemos demostrar al mundo que somos sus discípulos? Tener amor entre nosotros, especialmente la iglesia local. Ahora, yo quisiera tener amor dentro de todo el cuerpo de Cristo mundial y dentro de la cristiandad moderna, pero eso es imposible ya. Ni tú ni yo vamos a arreglar la disensión entre toda la cristiandad. Entonces, yo procuro en este momento nada más tener armonía en esta iglesia local. Y si puedo lograr eso, bueno, mi vida ha sido exitosa. ¿Amén? Este es mi mandamiento. Versículo 12. Este es mi mandamiento. Que os améis los unos a los otros, como yo os amé. Ahora él va a dar la definición de amor. Porque no es amor, no es un sentir ni una emoción. Amor es una acción. Mira el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este. Ahora la definición del amor. Este. Que ponga a alguno su vida por sus amigos. Ahí la definición de amor bíblico. Es amor sacrificador. Que uno sacrifica a sí mismo por amor de su hermano, de su amigo, de su familia, de su iglesia, de sus hermanos en la iglesia, lo que sea. ¿Okay? Eso es el verdadero amor. No es una emoción ni un beso. ¿Okay? Ni, especialmente no es algo. Eso no es amor, eso es sexo, más nada. Ellos no saben lo que es amor y la prueba de eso es que hay... En este momento yo no sé si me acuerdo de una estrella de Hollywood que está en su primer matrimonio. Todo tiene su segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto matrimonio, ¿verdad? Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os amé. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Y Cristo lo llevó más allá que eso. Porque Él murió no solamente por sus amigos, sino por ¿quién? Sus enemigos. La Biblia dice en Romanos capítulo 15, versículo 10. Aun cuando fuimos enemigos, Cristo murió por nosotros. Amén. Enemigos. 14. Vosotros sois mis amigos si hiciereis la cosa que yo os mando. Entonces la demostración, la prueba de nuestro amor, de nuestra amistad con Cristo, es guardar su mandamiento. Eso es el andar diario. Eso no es la salvación. 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Mas os he llamado amigos, porque toda la cosa que huí de mi Padre os he hecho conocer por medio de su palabra aquí. Amén. Sabemos toda la cosa de Cristo por este libro y no hay más nada. No las tradiciones de la iglesia, no un babalao que nos adivina el futuro, no el Corán ni la escritura de Buda. La palabra de Dios es la única manera de conocer de Cristo. 16. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora vamos a hacer un culto de ordenación para hermano Roberto en dos semanas, o una semana. Pero realmente, cualquier cristiano es ordenado, elegido por Dios. ¿Hacer qué? Dice aquí. Os he elegido que vayáis. Primera cosa, tiene que ir. El problema es que muchos cristianos no vayan. No van. ¿Okay? se quedan ahí frente al televisor con el remote y ya, más nada. Okay. Pero Cristo dice, primero que nada, vayáis, que vayan. Y número dos, que llevéis fruto. Ahora, fruto viene de dos paquetes. Número uno, fruto es lo que se llama el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, longanimidad, templanza, todas esas cosas. Hay nueve frutos del Espíritu, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Okay. El fruto del Espíritu Santo. Entonces, Dios está inculcando en tu vida el fruto, es decir, las características bíblicas, los principios bíblicos dentro de tu vida que Él quiere inculcar para que tú seas mejor testimonio y más agradable a Él. Número dos, paquete número dos, el fruto es son las almas que tú cazas. Cazar almas, dice la Biblia, Proverbios 11:30. El fruto del justo es algo de vida, y el que caza almas es sabio. Okay, entonces nosotros nos toca ganar fruto para el Señor, es decir, las almas. Esa iglesia en Revelación capítulo 3 le dice el Señor, compra de mí oro. Oro en la Biblia son las almas de hombres. Entonces tenemos que comprar, cazar y comprar almas. ¿Comprar cómo? Ganarlos para el Señor, llevarlos al Señor. Amén. Entonces el Señor te ha elegido a ti, te ha ordenado a ti que vayáis, llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. 17. Y esto os mando. ¿Tú sabes, te das cuenta de una realidad? Si tú estás desarrollando el fruto del Espíritu en tu vida y estás buscando almas verdaderamente, tú no vas a estar pidiendo que el Señor te llene la cuenta del banco, ni esta cosa, ni otra bobería. No, tú vas a estar orando conforme a su voluntad en todo momento. Y si estás orando, peticionándole conforme a su voluntad, Él sí te responderá de una manera positiva a tus oraciones, tus peticiones. 17. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Y si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecía antes que a vosotros. Déjame hacerte una pregunta. Podemos terminar aquí. ¿El mundo te aborrece o te ama? ¿Tú me puedes dar un ejemplo de cómo el mundo te aborrece, como dice Cristo?
Predicando.
El mundo se enfoca en una sola cosa: agradarle a los demás, caerle bien a los demás. Eso ya se llama un político. ¿Un político qué quiere ser? Quiere siempre está tomando la temperatura de a qué rumbo va el viento, el aire, ¿verdad? Para irse con el viento. Pero el cristiano, como Cristo es el sol, va en contra del giro de la tierra. Nosotros, el cristiano, vamos con Cristo en contra del mundo, en contra del mundo. Y Cristo nos prometió que el mundo nos había de aborrecer, odiarnos. Versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborrecía antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, no somos del mundo. El mundo amaría lo que es suyo, mas porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. ¿Tú sabes qué fue la queja principal del Imperio Romano y por qué quemaron en vivo a los cristianos y que le lanzaron a los cristianos al Coliseo con los leones para ser rotos por los leones? Se llama Odis Humanis. ¿Qué quiere decir odis humanis? Quiere decir odio por la humanidad. Nos acusaban de tener odio por la humanidad, por los hombres, por este mundo. Nosotros no tenemos odio por el mundo. El cristiano, la característica principal del cristiano es que amor. Y nosotros sí estamos en contra del mundo, pero no odiamos al mundo, sino le predicamos al mundo para llevar al mundo a Cristo. Es el mundo que nos aborrece a nosotros. Entonces ellos lo tienen al revés. Es que son ellos que son culpables y serán lanzados al Coliseo de Leones, es decir, al infierno, digamos.
Pero, ¿cómo responde un odisiano a esa pregunta que usted nos hizo? ¿Cómo va a poder responder si el odisiano va con el mundo? Ya no se nota la diferencia si es un cristiano o es un...
Y tristemente hay muchos cristianos que son así.
Bueno, es la mayoría, un 90% diría yo.
Sí, señor.
Entonces,
estoy de acuerdo. Qué triste. Entonces, es por eso que es bueno predicar la calle, porque por lo menos uno se percata cuando predicando la calle de que realmente piensa el mundo de ti. ¿Verdad?
Porque ya ni los odian. Yo digo que aquí no tenemos ninguna persecución ni nada. Ni nada que nos aprieta.
Es difícil ser perseguido aquí en este país, ¿verdad? Ok, buena pregunta. ¿Cómo se percata uno del odio del mundo? Pero hemos visto odio en la calle.
Pero eso no es nada.
No mucho. Ok, Dios le bendiga. Nos vemos mañana a las 7:30.